tardes de 3 a 7. De far a far, es magazín desmatí de Formentera.
3 minuts que passen de les 10 del matí o de les 5 de la tarda. Si algú està pensant en casar-se o en divorciar-se, ja ho pot fer a través d'una notaria. Amb l'entrada en vigor, el passat juliol, de la llei de jurisdicció voluntària, els notaris assumeixen noves funcions. Entre elles, la de celebrar casaments o atorgar escriptura pública de separació o divorci. Volem abordar aquest tema amb el notari de Formentera, en Javier González Granado. Benvingut a Radio Illa.
Hola, buenos días.
I també tenim per via telefònica un col·lega seu, en aquest cas el notari d'Alcalá de Guadaira. Ell és en Francisco Rosales. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Contentos de poder hablar con expertos y con los primeros afectados de esta nueva medida. ¿Cómo valoras, Francisco, esta nueva atribución en la figura del notario?
Depende. En cuanto al matrimonio y al divorcio, pues la valoro positivamente, pero yo creo que fundamentalmente no son sino las dos grandes noticias que ha tenido la ley de jurisdicción voluntaria, porque lo que esta ley ha hecho fundamentalmente es dar muchísimas más competencias a los notarios en otras materias en las que el colapso de la administración de justicia es bastante importante. No solo es casar, no solo es divorciar, es también la posibilidad, pues por ejemplo, de hacer consignaciones notariales, que permite abaratar las cancelaciones de hipoteca, hacer monitorios notariales y agilizar el cobro de deudas. También la posibilidad, que es muy importante en los tiempos que corren, de aceptar herencias a beneficio de inventario, que con la crisis económica y familias están pasando problemas muy graves. Hay numerosísimas atribuciones y yo creo que va a servir para que los ciudadanos puedan gozar de una justicia muchísimo más ágil y muchísimo más rápida y puedan resolver sus problemas, con lo que es positiva en general, vamos. ¿Sí?
¿Supone esta nueva medida, este nuevo replanteamiento del papel del notario, una especie de privatización de la justicia?
No, para nada. De entrada, por un motivo muy sencillo, es que los notarios no somos privados, los notarios somos funcionarios públicos absolutamente todos, y todos entramos por una oposición. Lo único que pasa es que frente a la que conocemos como administración tradicional, los notarios no le costamos un duro al Estado. Nosotros nuestros ingresos vienen determinados por el trabajo que nos facilitan nuestros clientes, pero de todas maneras es que no existe en realidad ese concepto de privatización de lo público. Por poner ejemplos, ten en cuenta que es un servicio público el autobús y se paga, es un servicio público el agua y se paga. Y sobre todo, es que una cosa es algo público y otra cosa es algo gratuito. Todo lo público lo pagamos entre todos los ciudadanos con nuestros impuestos, y además en España especialmente injustos, porque más del 70% de los ingresos de las administraciones públicas no vienen por el IRPF, que va en función de la capacidad económica del ciudadano, sino de otros impuestos, como el impuesto sobre el valor añadido, la gasolina y el tabaco, en la que todos los ciudadanos pagamos linealmente. Y te cuesta lo mismo un litro de gasolina, ganes muchísimo o ganes poquísimo dinero. No se tiene en cuenta la capacidad económica del ciudadano. Por lo que yo entiendo que privatización no. Lo que sí que desde luego hay es una desjudicialización, es la palabra correcta, claro, de numerosísimos asuntos. Pero sobre todo son asuntos que no son propiamente judiciales, porque estamos en lo que llamamos jurisdicción voluntaria. Entonces yo voy a un juez no para pedir que me dé algo que otra persona me está negando, sino para pedir algo a lo que yo tengo derecho, sencillamente. O sea, no estamos resolviendo un conflicto entre nadie, sino resolviendo problemas de ciudadanos. Esa es la naturaleza de la jurisdicción voluntaria.
Para que la gente lo entienda, casarse o divorciarse, ¿será más caro a través del notario que haciéndolo por el tribunal?
Mira, hay que distinguir el matrimonio del divorcio.
A ver.
¿Vale? En el matrimonio hay tres posibilidades ahora, bueno, aparte de la religiosa. Te puedes casar ante notario, ante juez y también ante los ayuntamientos.
Claro.
Judicialmente es gratuito. En los ayuntamientos, numerosos ayuntamientos cobran tasas que pueden llegar a los 300 o 400 euros. Y notarialmente viene a costar aproximadamente 100 euros, aunque los aranceles están por cambiar. Todavía no se sabe exactamente qué cantidad va a resultar de futuro, pero que el coste es similar. En el divorcio es curioso porque no cuesta lo mismo judicial que notarialmente. cuesta muchísimo más caro notarialmente, pero por un sencillo motivo, es que en el divorcio hay un convenio regulador que si lo haces ante el juez no tributa, mientras que si lo haces ante notario y hay bienes inmuebles, tienes que pagarle al Estado, con lo que no estamos, volvemos a lo anterior, no estamos privatizando la justicia, al contrario, estamos estableciendo una fórmula de recaudación adicional para el ciudadano. Sale en principio más rentable divorciarse ante el juzgado, claro. Aunque el problema del divorcio es muy serio, porque el divorcio solo se puede hacer notarialmente si hay mutuo acuerdo y no hay hijos menores. El problema es que ese mutuo acuerdo, cuando hay una situación de crisis matrimonial, es un mutuo acuerdo que es muy volátil. Me explico. Lo que hoy he acordado dura lo que yo tarde en ver a mi pareja con otra persona tomándose una cerveza en el bar de la esquina.
Caray.
Entonces, estar esperando, pues como en ocasiones sucede en algunos juzgados, un año para que te concedan el divorcio de mutuo acuerdo, es correr un riesgo extraordinario de que ese mutuo acuerdo se convierta en un divorcio contencioso, y no ya el coste que vaya a tener desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista personal de la crisis que supone pues un conflicto entre dos personas, cuando lo ideal, evidentemente, es que el divorcio sea de mutuo acuerdo, por más que un divorcio amistoso siempre es contradictorio, ¿no? Porque una pelea siempre es de fondo. Entonces, lo importante es ir lo más rápido posible para evitar el conflicto, no establecer plazos absurdos que lo que hacen es que ese conflicto se pueda enquistar y que lo que en principio no es una gran guerra, pues acabe convirtiéndose pues en lo que supongo que todos más o menos de una forma u otra conocemos de problemas de pareja tremenda. En todo caso, habiendo menores, siempre, por supuesto, interviene el juez.
Incidir en relación con el tema de los costes, que la ley de jurisdicción voluntaria contempla expresamente el derecho de asistencia jurídica gratuita para las actuaciones notariales en los mismos términos que está contemplado para las actuaciones judiciales, es decir, el que tenga derecho a la designación de un abogado de oficio, por ejemplo, tendría derecho a la asistencia jurídica gratuita respecto de estas actuaciones notariales, que en todo caso quedan garantizadas para los actos referentes al Estado civil.
Este papel del notario oficiando pues matrimonios, también divorcios y otros actos, como lo que comentabas antes, ¿no? Como consignaciones notariales, cobro de deuda, etcétera, ¿es común en países de nuestro entorno?
Pues yo sinceramente lo desconozco. Creo sinceramente que en este punto España se ha ido un poco a la cabeza de darle, de judicializar más al notario, de convertir al notario no tanto en alguien que da fe de lo que ve, sino como alguien que determina el derecho y que viene a fijar funciones nuevas y darle al ciudadano lo que le corresponde. Yo saberlo no lo sé, pero me parece que en este sentido sí que ha sido un paso muy avanzado España. De todas maneras, en el tema de matrimonios, la posibilidad de celebrarlo de forma distinta de la religiosa o ante juzgado sí es una cosa totalmente extendida en otros países, ¿no?
Y ante notario en muchos países de Hispanoamérica, que incluso son los notarios los encargados de llevar el registro civil directamente.
Sí.
Hablando con Javier para preparar esta entrevista, me comentaba pues que cabe distinguir el expediente matrimonial previo y la celebración del matrimonio en sí.
Sí.
A ver si podemos concretar un poco más eso.
Pues es muy fácil. Uno no llega y se casa cuando le da la gana, ni con quien le da la gana. En España hay que tramitar un expediente previo porque no todo el mundo puede casarse, no pueden casarse los menores de edad, no se pueden casar pues personas que tengan un determinado vínculo de parentesco. El que se case tiene que tener capacidad para casarse, no se admite el matrimonio polígamo, por ejemplo, no se puede casar una persona que ya esté casada. Entonces, siempre ha sido necesario en España y en todos los países de nuestro entorno que se tramite un expediente que, por otra parte, tampoco es muy complicado, pues para comprobar que la persona que se pretende casar pues reúne los requisitos habituales. En este sentido sí que es importante que la ley de jurisdicción voluntaria lo que nos permite actualmente a los notarios es casar, pero no podemos tramitar los expedientes matrimoniales. Por ejemplo, una de las funciones es evitar los matrimonios de conveniencia con inmigrantes.
Claro.
Esta función no la podemos coger nosotros hasta el año 2017. Hasta entonces lo único que podemos hacer es, pues como sucede con los alcaldes o con los funcionarios del ayuntamiento, los contrayentes deciden si se quieren casar ante el alcalde, ante notario o ante juez, y van al que ellos seleccionen tranquilamente. Esa es la diferencia entre el expediente, que es un trámite administrativo para comprobar que alguien puede casarse, y el matrimonio, que no es sino pues el acto o la ceremonia por el que dos personas deciden pues compartir una vida en común.
Esto quiere decir que hasta el año 2017 las personas que deseen contraer matrimonio ante notario tienen que comunicarlo en el momento de la tramitación del expediente actualmente en los registros civiles, que su voluntad es celebrar el matrimonio ante un notario.
Sí. Y si me permites también incluso un pequeño detalle para que entendamos el porqué de toda la normativa, aquí en Alcalá de Guadaira las listas de espera para tramitar expedientes matrimoniales están entre 6 meses y un año. Y estamos hablando nada más que de comprobar que quien se quiere casar pues es una persona mayor de edad, capaz, que no está unida por vínculo matrimonial anterior y que no pretende celebrar un matrimonio de conveniencia, lo cual pues la verdad es que está suponiendo auténticos problemas para muchas parejas que para actos muy sencillos y muy cotidianos pues tienen que esperar unos tiempos bastante poco aceptables, entiendo yo.
Sí, porque a esos tiempos de espera después hay que añadir el de la tramitación del expediente, que nos ponemos sí. En otros 2 o 3 meses, con lo cual estamos hablando casi de un bloqueo de 9 o 10 meses.
Sí, sin ningún tipo de problema. De hecho, algo parecido a lo que estamos hablando es una actuación que tuvimos el año pasado los notarios en materia de jura de nacionalidad. Para adquirir la nacionalidad española hace falta cumplir una serie de requisitos, y entre esos requisitos está jurar fidelidad al rey o prometer fidelidad al rey, obediencia a la Constitución y demás leyes de España. El colapso del registro civil era tal que incluso el Consejo General de Notariado ofreció a todos los notarios de España para que gratuitamente, que tampoco es gratuitamente, es onerosamente, porque tuvimos que desplazarnos a los colegios notariales y nos costó a nosotros el dinero, pudiéramos hacer las juras de nacionalidad. Y yo, en mi experiencia, que tuve que ir un mes de noviembre del año 2013, era que estaba aceptando juras de nacionalidad de personas a las que les habían autorizado en febrero. Y es, te autorizo en febrero para que vengas y jures, y para eso necesitaban los señores pues toda esa barbaridad de tiempo. Es que el colapso de la Administración de Justicia en España es verdaderamente preocupante en algunos extremos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sevilla, la última noticia de prensa es que para los juicios mercantiles, que no nos olvidemos, son los juicios de las famosas cláusulas suelo, se están dando citas para el año 2022.
Increíble.
O sea, que el que tenga una cláusula suelo en Sevilla tiene que tirarse 7 años pagando antes de que el juez decida si sí o si no.
¿Aquí también, Javier?
Bueno, no, yo la experiencia que tengo en los juzgados de Ibiza por compañeros letrados que comentamos estas cuestiones es que ciertamente hay retraso, hay un pequeño colapso, pero no hablamos de estos plazos en ningún caso.
De todas formas, 9 o 10 meses de
ya
plazo
bien,
para
sí.
Casarse, quizás se lo repiensan, ¿no? Tal como está el patio ahora.
Bueno, a lo mejor sería bueno y nos ahorramos por lo menos la segunda escritura de divorcio, ¿no? También son muchos los que fracasan, ¿no? Pero hombre, también quien quiera casarse no tiene por qué estar esperando estos plazos, ¿no? Y más cuando hoy en día el matrimonio en la sociedad no está visto como en otras épocas pasadas, de una ceremonia tan solemne, ni de un acto de que están de por vida y hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es que, de hecho, muchísimas parejas fracasan antes de los 9 meses, por supuestísimo, pero también tienen derecho a intentar hacer un proyecto de vida común, ¿no?
Claro.
Y no tenemos por qué la administración pública impedir que el ciudadano ejerza ese derecho que libremente quiere ejercer, aunque luego le salga mal, pero bueno, libres somos de equivocarnos, ¿no?
Ahora lo apuntaba Francisco, ¿no? Hoy en día lo de casarse no es condición sine qua non para emprender un proyecto de vida común, para vivir bajo el mismo techo. ¿Por qué casarnos? Por amor, obviamente, pero desde un punto de vista jurídico, ¿por qué creéis que es recomendable casarse?
Yo te doy un argumento muy importante que la gente no suele darse cuenta. Evidentemente, en España ahora mismo lo que hay es una libertad absoluta. Yo una vez me molesté en escribir y hay casi 7 situaciones parecidas al matrimonio. Incluso existen en España matrimonios inexistentes, que son los viejecitos que se casan por la iglesia pero no se inscriben en el registro civil para no perder la pensión de viudedad. El motivo fundamental, salvo me parece que es en Cataluña, no estoy seguro tampoco porque Baleares tiene su derecho propio, es que en caso de fallecimiento, y eso no lo entiende mucha gente, en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, solo si estás casado, tu cónyuge tiene derecho a la legítima y si muere sin testamento tiene derecho a la sucesión. Como una pareja, de hecho, se produzca la situación de que fallezca uno de ellos, el que se queda con una mano delante y con una mano detrás, ¿eh? Y que yo sepa, Cataluña es la única que atribuye algún derecho sucesorio a las parejas de hecho. Desde luego, en el territorio de derecho común, que se aplica pues prácticamente en toda España, menos Baleares, Navarra, Aragón, País Vasco, Galicia y Cataluña, si no me equivoco, las parejas de hecho no tienen absolutamente ningún tipo de derecho sucesorio. Pero vamos, tampoco el que se casa con la idea, por lo menos de que se va a morir, ya lo de que se la muerte no se pare, quizá menos también, pero fundamentalmente es una cuestión de opción, de vida, el querer tener matrimonio o no matrimonio. Hay algunos que prefieren no casarse por el tema de los problemas que llevan aparejados los divorcios, las pensiones compensatorias de los hijos, lo cual también es, por otra parte, bastante discutible, porque habiendo hijos comunes, el hecho de que estés o no estés casado sí que es irrelevante. Tú tienes la obligación de cuidar a tus hijos menores de edad, como lógico.
Y luego habrá el tema de la pensión de viudedad, ¿no?
Sí, a efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, una situación puramente fáctica puede dar lugar a problemas y las consiguientes reclamaciones en ocasiones llegando hasta el Tribunal Constitucional.
Sí, y además te suelen pedir un mínimo de 2 años de convivencia, mientras que si te casas, inmediatamente ya tienes el derecho a la pensión de viudedad.
Vamos, que si estamos casados y nuestro cónyuge fallece, pues automáticamente recibiremos esa pensión, y si no lo estamos, habrá que lucharlo por tribunales.
Probablemente sí.
Sí.
Probablemente sí, y según el tiempo que haya durado la convivencia, con posibilidades de quedarte muy desprotegido, muy desprotegido. Quizás son temas que a la gente joven no se le plantea mucho, pero que las personas más mayores, pues evidentemente tienen que tener muy en cuenta, porque afecta a tu futuro, además en una época de tu vida, cuando tú eres mayor de edad, más mayor de edad, cuando ya tienes 70 o más años, pues sí. Claro, el dejar de percibir una pensión o el no tener derecho sucesorio es que afecta a tu calidad de vida de una manera muy seria, muy, muy, muy seria.
Francisco, ¿has oficiado alguna boda ya?
Pues no le he oficiado. Tengo de las curiosidades de la vida dos cosas, y una es que ayer sí entró una señora pidiendo, la pobre quiere casarse en mayo del año que viene, y además está anecdótico porque se quiere casar fuera del despacho y tal, y quiere hacer una ceremonia un poco peculiar. Y lo que sí que es curioso es que dentro de un rato, cuando os deje a vosotros, tengo un señor que viene a hablar conmigo de que se quiere casar. Lo que no sé es cuándo. Pero viene a ver si le puedo celebrar el matrimonio.
Aquí en Formentera a veces las bodas tienen algunas peculiaridades, ¿no? Javier, ¿te ves casando en la playa vestido de lino blanco y descalzo?
Bueno, este es uno de los temas que debatimos entre nosotros, si el matrimonio tiene que celebrarse exclusivamente en el despacho o si debemos acceder a estas peticiones de la gente, que yo creo que siempre que se mantengan dentro de la sensatez son perfectamente atendibles, por supuesto.
Yo encantado de irme a Formentera a casar en la playa, ¿eh? Que es parvo.
Francisco Rosales, notario de Alcalá de Guadaira, muchísimas gracias por hablarnos pues con tanta claridad de esta reforma legal, pues ya lo veis, que propicia que divorcis i casaments puguin ser oficiats també per notaris, a més d'altres requeriments legals. Gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros.
Paco, muchas gracias, y solo recordar a los oyentes que Paco Rosales, Francisco Rosales, es autor de uno de los blogs jurídicos más influyentes actualmente, franciscorosales.es, absolutamente recomendable.
Bueno, y el tuyo, a ver, tú lo sabes.
Oye, nos habéis salido muy escritores, ¿eh? O sea, notariofranciscorosales.com es el del notario Francisco y el del notario Javier, ya lo sabéis.
Taller de Derecho es espectacular, ¿eh?
Ahí está.
Y además, sobre todo, si me lo aceptáis, y no es por hacer el peloteo, hay un tema que ha tratado Javier ayer, me parece que fue antes de ayer, sobre el tema de la titulización de los créditos hipotecarios, que es simplemente magistral cómo explica de una manera sencillísima un problema que afecta a muchísimos ciudadanos con el tema de la cláusula suelo. Vamos, mi blog yo lo recomiendo porque es mío y me gusta a mí mismo, pero el de Javier es que me parece que es imprescindible lectura, en concreto ese, ¿eh?
Muchas gracias, Paco.
Nah, hombre, un abrazo, pero además que es verdad y lo sabes.
Gracias, esperamos en Formentera.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Ve, Javier, doncs ja ho saps, a casa.
Sí, faltan candidatos. De momento nadie lo ha pedido en Formentera.
Para información.
Información, si se ha solicitado. Sí, sí, cualquier información en la notaría, en cualquier hora de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Sí, sí, sí.